La mafiosa te entrevista, capisci?
No hay una vida que no nos duela y una de las frases más lindas cantadas en América Latina. Es una emoción muy grande porque estamos con Adriana Lucía, una cantante impresionante de Colombia y además una activista por los derechos humanos que ha tenido mucho que ver con los cuidados de las personas en medio de la protesta social del 2019 en Colombia y con el cambio que ya sabemos que existe por el cambio de gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez en Colombia, pero que además, bueno, acabo de llegar de ese país y se ve, se siente, se nota realmente un cambio que pasa de una guerra que no termina, de una violencia que no tiene fin todavía, pero que sí hay un cambio de clima y de época. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando?
Te estoy escuchando, me emociona mucho escucharte y también me emociona mucho verte, porque habíamos tenido como interacciones vía chat y eso, y vernos aquí me parece bastante emocionante. Te voy a regañar porque estuviste en Colombia y no me llamaste. Muy mal me parece escucharte.
Fui solamente a Bucaramanga, que entiendo que, bueno, que no es donde vivís, a la Feria del Libro, y la verdad que me hubiera gustado muchísimo estar en otras ciudades, por supuesto en Bogotá, en Medellín, en Cali, y conocerte sería por supuesto un honor enorme. Adriana, vos hiciste junto con otros dos actores, Santiago Alarcón también, un vivo que fue esencial en la resistencia durante la protesta social. Le hicieron una entrevista en un momento a nuestro querido Darío Strandheimer, con el que compartimos programas de radio y charlas. Y a Francia Márquez, a Gustavo Petro. La verdad es que yo me informaba desde Argentina de lo que estaba pasando en Colombia y en el periodo preelectoral por ustedes. Y realmente fueron emblemáticos en esta transformación de Colombia. ¿Cómo fue que pasaste de la cantante a la defensa de los derechos humanos y a ese encuentro que a través de Instagram fue tan esencial para los colombianos, las colombianas y para quienes seguíamos su realidad desde el exterior?
Bueno, digamos que yo empecé a trabajar con no violencia desde hace muchísimos años, pero no era una cosa que yo publicaba en ninguna parte. De hecho, yo empecé muy niña aquí a cantar, y cuando me retiré en algún momento de la industria de la música, más no de la música, yo trabajé 7 años en procesos de desmovilización y de lo que aquí llamamos reinserción, que es los chicos que vuelven a insertarse de nuevo en la sociedad.
Adriana, para contarle a los argentinos que nosotros tenemos una estructura que sabemos lo que pasó en dictadura, sabemos lo que pasó en democracia. En Colombia, más allá de la dictadura, hay paramilitares, hay guerrilla que también cooptaba niños y niñas, y la reinserción es los que salen de esa movilización armada, ¿no es cierto? Para entender ese contexto.
Es muy complejo explicarlo, pero para contextualizar a los que no conocen, porque es que si tú quieres comparar a Colombia de alguna manera con la historia de algún país de Latinoamérica, no lo vas a encontrar. Yo pensaría que se parecería mucho más a países de África. Cuando uno ve la Comisión de la Verdad de algunos países en África, uno se da cuenta que somos más parecidos en estos conflictos. Y por eso cuando la gente repite ese discurso que ahora está en toda Latinoamérica, es nos vamos a volver como Venezuela, nos vamos a volver como Venezuela. Yo siempre le digo, Colombia no se parece a Venezuela, no tiene los conflictos de Venezuela, no tenemos la estructura de Venezuela. Nosotros somos un país rico, un país lleno de muchas bendiciones, pero eso mismo que nos bendice nos maldice. Y es que nos convierte en un corredor perfecto de narcotráfico, ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes estar en una zona y a través del río y del mar sacarlo por otro o sacarlo por muchos. Entonces, al convertirnos, parece que alguien lo hubiera diseñado exactamente así. Por eso yo digo que lo que nos bendice nos maldice, porque uno dice qué hermoso, qué bello, cómo es de lindo, nos podemos comunicar. Pues eso ha sido el gran problema de Colombia. La violencia de Colombia nació, obviamente, en la búsqueda de los derechos, nació una guerrilla diferente, pero que se convirtió poco a poco también en una guerrilla narcotraficante. Nacen los paramilitares como los grandes salvadores. Yo soy de región de paramilitarismo, donde se gestó prácticamente el paramilitarismo del resto en Colombia, una región que se llama Córdoba, por cierto, y queda en el Caribe de Colombia, y es una historia muy dolorosa, porque llegan ellos como esas autodefensas que se convierten en paramilitares muy sanguinarios también, al igual que la guerrilla que secuestra, y el pueblo queda aprisionado entre dos bandos, con una ausencia total del Estado en algunos lugares que no conocen, ni siquiera conocen el Estado. Entonces, ¿quién manda? Pues el grupo armado que manda en la región. Esa es la historia de nuestro país. Cuando llega la idea de un proceso de paz, ya viéndola atrás, cualquier persona afuera, y eso es muy difícil de explicarle a un extranjero, por qué hay un sector de la sociedad que no quiere el proceso de paz. Eso es
Exacto,
súper
sí.
difícil. O
Se
sea,
hace
uno
un
como dice a la
plebiscito.
gente,
Yo
no, es que no
recuerdo
queremos.
estar en la Argentina y llorar con el no a la paz, ¿no es cierto? Después de conocer a muchas mujeres colombianas, que es como un pueblo dijo, no quiero la paz, ¿no? Por eso también nos pone tan contentos que vaya ahora otra actitud que se vio en las urnas y que se ve en la realidad colombiana.
De acuerdo, entonces hay un intento, y digo un intento porque después se demostró de mil maneras, pues que había sido un poco mentiroso, una desmovilización de los paramilitares. En ese momento aparece para mí el término reinserción, desmovilización, algunos guerrilleros se desmovilizan, especialmente en menores de edad. Entonces, esa es la población con la que yo empiezo a trabajar. Me doy cuenta que a través de las regiones mucho más pobres de este país, en donde eran unas presas muy fáciles para contratarlos para sicariato, para seducirlos para vender droga o seducirlos para llevárselo para un grupo armado. Y en verdad ahí no contaba la ideología. Yo cuando trabajaba con estos muchachos, ahí es donde tú te das cuenta que son la misma cosa. Ellos lo único que les importaba era quién mandaba en la región y quién pagaba más. Porque es que, o algunos, en algunos casos, también eran chicos que eran secuestrados por los grupos al margen de la ley. La guerrilla secuestraba jóvenes o le decía a la mamá o al papá, me das esto, me llevo a tu hijo y se lo llevaban. Eso es la realidad. Y yo empecé a trabajar con esta población. Empiezo a conocer, porque todos nosotros vivimos en una burbuja, y más uno cantante, pues se mueve en otra realidad. Aquí en este país no estamos acostumbrados como en la Argentina, que los artistas hablan, componen, escriben canciones. Aquí no, aquí los artistas somos un florero, somos una decoración. Aquí el que hable pierde, porque normalmente los grupos económicos también están ligados mucho, de alguna manera, eso no se dice, pero todos lo saben, a esas regiones y a quien mandan las regiones. Entonces, trae muchas consecuencias. Volviendo al tema presente, pues
Vos has
digamos
tenido
que no
costos
era.
por tu participación que sale de la regla en Colombia, digamos.
Muchos costos. Para mí fue costos muy, muy altos. Fueron años muy difíciles porque llevamos años de protesta y que este estallido social explotó como finales de 2018, 2019, es donde se gesta como todo. Y en ese momento, pues, cuando muchos artistas levantamos la mano, bueno, no muchos, pero los que levantamos la mano, empezamos a ser muy discriminados, nos cancelaron de todo, no, yo era jurado pues de un programa de entretenimiento, me quitaron el contrato, me
Como el
empezaron
bailando por
a
un sueño
cancelar shows.
argentino, ¿no? Como el cantando por un sueño que conocemos mucho, o la voz, ¿no? Que en Argentina también se conoce. Vamos a pedir
Tal cual.
que te
A
traigan
todos
acá en
nos
vez de
cancelaron.
a otros.
No, 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 acá nos cancelaron de todo, empezamos a aparecer como unos locos, unos todos. Entonces, yo empiezo a ver la necesidad de que la gente conozca esa otra cara de la moneda, que en los medios de comunicación se contaba que había un poco de gente marginal, ¿no? Tirando piedra, armada, destruyendo cosas, y que la policía y el SMAT, que es el escuadrón especial para las protestas, tenía que llegar a pararlo de alguna manera. Pero cuando tú te enteras que lo que está del otro lado son seres humanos que están pidiendo cosas justas y que no es cierto lo que están diciendo, pues yo me empiezo a frustrar y empiezo a ver qué puedo hacer yo para visibilizar a esas personas. ¿Cómo hago para que la gente se entere? Porque yo de alguna manera los conocía, porque duré muchos años trabajando en esto, sé quiénes son los líderes de las regiones, pero el común de personas no sabe quiénes son. Aquí han asesinado muchos líderes sociales en los últimos años, en los últimos periodos. Desde Santos empezó una matanza terrible en el final del periodo de Santos, precisamente porque este gobierno no llevó a cabo el proceso de paz. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué hay gente que no quiere la paz? Número uno, porque no tenían que haber hecho un plebiscito. ¿Por qué nos tienen que preguntar si queremos o no queremos?
Claro,
O sea,
la paz no es
y
plebiscitable,
eso es un
digamos.
error.
Exacto.
Es un error preguntarle a la gente, ¿usted quiere dictadura o no quiere dictadura? Vamos y firme. O sea, es así, así de horroroso suena. Y una vez lo hacen, pues la gente tiene rabia y odio contra la guerrilla. Y lo que la parte de la derecha empieza a decir aquí es, le van a dar curules en el gobierno, ellos van a mandar, esta gente que nos secuestraba y nos mataba ahora son los que mandan, no van a pagar un día de cárcel, ¿no? Nadie sabía de lo que era una justicia transicional, de lo que significaba, no la cúpula de estos guerrilleros horrorosos, sino de qué iba a pasar en las regiones. O sea, que llegara el Estado a las regiones, donde hay muchas regiones que no conocen una carretera, que no tienen agua, que no tienen un acueducto, que no tienen una escuela. O sea, hay gente que no tiene hospitales. Entonces, en las protestas yo recuerdo que decían, claro, como bloquearon una carretera, una persona que venía de tal pueblo, la ambulancia la cerraron y no la dejaron pasar y ahora va a morir. Y yo le dije, pero la pregunta no debería ser porque esa persona no tiene hospital en su pueblo. Porque no está bien que bloqueen una ambulancia, pero está bien que la persona dure 4 horas en una ambulancia para encontrar el hospital más cercano. No, o sea, que hay una falla estructural más grande y es la ausencia del Estado que permite que cualquiera que mande, aunque mande mal, sea el que mande. Entonces la gente hicieron una campaña muy horrible, diciéndole a la gente, los guerrilleros van a mandar en Colombia, y por el otro lado, no se hizo una campaña pedagógica explicándole a la gente eso, cómo se comía, cómo llegaba ese proceso de paz a la región. Entonces, todos los que teníamos contacto con los líderes sociales podíamos entender, pero eso es una minoría. Llegan las protestas, muchos de estos líderes sociales siguen siendo asesinados, muchos líderes sociales, muchos muchachos que jamás se habían interesado por esto salen. Yo estoy haciendo un live en ese momento y la gente me empieza a escribir, conéctate con no sé quiéncito, es que no sabía ni el nombre, o sea, era cualquier usuario. Conéctate que esa persona está transmitiendo, o sea, y a mí me dio miedo. Yo dije, si no sé quién es, yo cómo voy a transmitir con esta persona, por favor, conéctate, esa persona te está pidiendo allá. Entonces yo le digo a la gente, vayan allá al live de él y díganle que venga a mi live y se conecte. Así pasó y pasó la cosa más terrible que jamás esperamos. Y es que en pleno live matan a un chico. Esto para mí fue una cosa, yo o sea, me descompuse plenamente. Creo que me acuerdo de eso y me descompongo. No entendía nada. Yo no podía creer que eso pasara en un live, que yo estuviera viendo con mis ojos lo que estaba pasando. Y como había tanta gente conectada, pues la gente ve esto y dice: ¿Qué está pasando? ¿Quién mató a ese chico? Pues lo acaba de matar la policía.
Adriana,
Aquí,
es muy
enfrente de todos.
impresionante porque además Colombia tiene, bueno, la enorme tradición para casi todos los periodistas y periodistas argentinas se han formado con la Fundación Gabo, con la narrativa de Gabriel García Márquez. Ahora, en tu live se puede ver la ejecución en vivo de la protesta social de un activista, de un militante de la protesta social y supera lo que conocíamos como modos de contar la historia y supera también la negación del gobierno en ese momento de Iván Duque en Colombia sobre que no había muertos o represión por parte del Estado, ¿no?
Claro, y entonces ahí empieza la segunda parte y es, yo me cuestiono, ¿esto está bien o no está bien? O sea, ¿esto sirve para algo o no sirve? Porque ya todo el mundo, entonces yo me empiezo a conectar con Santiago, a hablar con Julián Román, que es otro actor, son dos actores de aquí que digamos que tenemos bastantes seguidores, por decirlo así, en el Instagram. Hacemos una red en donde conectamos 50 mil, 60 mil personas, 80 mil personas, entonces ya son 80 mil personas con un alcance de, teníamos live de 100 mil personas, o sea, una cosa que ni siquiera
entendíamos que era lo que estaba
pasando. Pero además era angustiante para mí verle, ¿sabes? Yo soy muy mamá, entonces yo quería meterme y cuidarlos a todos, yo quería que alguien dijera, hay que parar. O sea, mi propósito nunca era, vamos muchachos, vamos a triunfar y vamos a arrastrar, porque era imposible que unos chicos con una piedra pudiesen salir, si se dice así, es que la palabra, no sé, triunfantes, victoriosos, lo claro. Que sea, que no es la palabra, con unas tanquetas, con unas armas, que incluso prohibidas en muchos países para la protesta, incluso en Colombia, y ahí se podía ver en las lives que las estaban usando. Entonces era impensable que ellos iban y no era la idea. Yo, para mí, esto tiene que parar. Yo recuerdo que una de las noches más impresionantes para mí fue un día que un chico se conectó de Bucaramanga, por cierto, allá en una universidad que se llama la UIS, que es una de las universidades públicas más importantes y más grandes, y él me dijo, estamos atrapados en la universidad, era muy tarde en la noche, estas transmisiones eran en la noche, o sea, esto ocurría, lo peor ocurría en la noche, en el día todos marchábamos divino, volvíamos a casa y en la noche era un desastre. En la noche yo me conecto con él y él me dice, aquí estamos atrapados unos compañeros en la universidad y no podemos salir porque estamos rodeados de tanques, de tanquetas. Y yo, ¿qué? Pues todo al aire, sí. Y el muchacho coge el celular y me muestra que hay tanques de guerra, o sea, una cosa demencial, que nunca nos hubiéramos enterado en los noticieros, o sea, eso no sale. Y yo le dije, pero muéstrame a tus compañeros, ¿cuántos son? Y él me dice, somos 2000. Y yo, ¿qué? ¿2000? No, yo pensé que eran como 10, no sé. Y me muestra, y es toda esta población en la universidad, y empiezan a disparar. Y yo empiezo a hacer como un llamado a la gente que vaya a la universidad, que rodeen a los muchachos, me dan el número de puerta, por dónde van a salir. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el otro lado, y resulta que las personas en el otro lado empezaron a venir. Y yo, me contactó el alcalde, me escribió el alcalde, claro, porque obviamente pues yo tenía un nivel de visibilidad que permitía que muchos de ellos supiese que ellos mismos me vieran. Y entonces el alcalde, no, ya vamos para allá, ya vamos no sé qué cosa. Y yo, bueno, alcalde, tengo unos chicos en la universidad, bla, bla, bla. Abren las puertas y cuando ves la población afuera esperando a los chicos, yo, de verdad, yo ese día lloré como una loca. Y así, esto pasó 2 meses. O sea, no se imaginen que es un live. Estos son cientos y cientos de live. Entonces, cuando llega la segunda temporada, y ahí es donde conecto con ustedes, es cuando yo dije, bueno, esto no puede seguir así. Tenemos que aprender. Nosotros tenemos que buscar gente que sepa, que nos instruya, que nos ayude. Y empezamos a entrevistar a estos personajes que nos podían guiar en derechos humanos, en qué había que hacer. Yo empecé a recibir amenazas de mi vida y pues me toca parar porque empiezo a recibir amenazas graves de muerte. Entonces fue un proceso todavía difícil. Tú empiezas a pensar qué hice yo y mi familia y cómo metí a mi hijo en esto y yo como mi tía. Entonces mi papá y mi mamá te van a matar porque haces esto, mira que es Colombia, y en verdad pues es Colombia, ¿sabes? Aquí la amenaza hay que ponerles atención. Entonces a mí me tocó parar un tiempo, y una vez volví, otra vez vuelven las amenazas. Ahí el presidente Iván Duque me llama a una mesa de diálogo que hicieron abierta. Yo rechazo la idea de ir y le digo que yo cambio mi lugar por todas las personas que quieren hablar con él, que yo no considero que por ser una persona conocida sea más digna de estar ahí, sino las personas que de verdad llevan años buscándole. Y esto desata pues otra ola muy fuerte de agresiones y de todo, o sea, de vulgaridades y de tener días enteros de mandarme cadáveres, de mandarme muertos, o sea, una cosa de verdad horrible, pero lo volvería a hacer una y otra vez, ¿sabes? Cuando conoces a las madres de los hijos y de los que hoy ya no están y de tantos desaparecidos, de las madres que ni siquiera tienen un cuerpo para llorar, yo entiendo que ese es el lado en el que quiero estar, ¿sí? Yo, mi voz tiene que estar es ahí. Yo no puedo estar de ese otro lado opresor. No es el lado donde quiero estar, ni donde debo estar. Entonces, hay unas repercusiones que no quisiera vivirla así, pero lo volveré a hacer. Lo volveré a hacer.
Adriana, la verdad que me dejan pasmada tus palabras, lo que has tenido que pasar, las represalias a las mujeres en América Latina y a la vez la impresión realmente de cómo tu voz en singular ha podido hacerle eco a tantas voces. Es ser cantante, es ser más que cantante, es hacerlo con el arte, es hacerlo con la valentía, es hacerlo sin que no tendrías que tener que pagar el costo de las amenazas y de estos cadáveres que nos cuentan, que te han mandado para intentar callar y que por supuesto tienen efecto en un país y en una región en donde esa muerte sí existe. ¿No? No es la amenaza es algo que no puede pasar y en cambio la muerte es algo que sí ha pasado en Brasil, en Colombia, en Argentina, en México. Te agradezco esta entrevista muchísimo y realmente es una emoción y parte de un proceso político impresionante en Colombia. Ojalá que haya paz, ojalá que haya menos violencia y gracias realmente por todo lo que has hecho.
No, Lucía, encantada de conocerte. Mira, yo tengo una sensación dulce en la boca de alguna manera. Yo siento que Colombia está frente a otra sociedad. Sí, yo me acuerdo que hace muchos años mi sueño mayor era que no pareciéramos unos hippies locos por ahí, sino que en verdad hubiese una gran población que se interesara en que consiguiéramos y alcanzáramos una paz, especialmente para la gente que está en las regiones y que no está en las ciudades, especialmente para la gente que está en las zonas rurales, más apartadas, que son los que cargan con los grandes dolores de la violencia, pero también son las personas que más tienen por enseñarnos, porque ellas saben perdonar, ellas saben reponerse. ¿Cómo lo hacen? No sé, no sé cómo lo hacen, no sé uno cómo sobrevive a masacres, a cosas tan horribles, a violaciones, a una cosa que no te cabe en la cabeza, pero lo hacen y son inspiración. Y hoy en día yo siento que estamos frente a una sociedad que le da el valor a esas personas, una sociedad que sueña con una paz total, que yo sé que no va a pasar todo de un solo totazo, pero por lo menos va a empezar. Ese es mi sueño, ese es mi deseo como colombiana, ese es mi deseo como músico, porque creo que hay una cosa que no debe ser una coincidencia, y es que las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia son las regiones que producen más arte, y están llenos de más músicos, y están llenos de más artistas. Y yo estoy segura que han podido sobreponerse, en parte, muy importante, ha sido por eso. Y yo reclamaré para Latinoamérica, no para Colombia. Creo que en general los latinoamericanos necesitamos más espacios para ser feliz. Necesitamos más parques llenos de músicos, necesitamos más festivales, necesitamos más reuniones, necesitamos llorar más juntos, ¿sabes? Consolarnos más juntos, celebrar juntos, pero también abrazarnos, a llorar juntos. Yo siento que Latinoamérica necesita eso, que es la única manera de soñar que en la Argentina cuando toquen a una mujer tocan a todas, ¿sí?
Exacto.
Que en Colombia tocan a un niño y nos tocan a todos los niños. Ese es el sueño mayor que tenemos y siento que el arte es un camino poderosísimo.
Adriana, te agradecemos muchísimo realmente por esta entrevista. Un beso muy grande.
Un beso para ti. Abrazos a todos.
Un placer enorme esta entrevista. Acá nos dejaban mensajes. Carlos Zavala nos dice: te amamos, Adriana Lucía. Gracias por alzar la voz. Adri dice: mafiosas conducción. Amo estas entrevistas. Seguimos escuchando a Adriana Lucía. Ahora con Quiero que te quedes.
Mira que te miro y que me muero. Aunque te hayas ido lejos, sueño y te puedo alcanzar. Dime si el amor no es algo serio, que he llorado y que te espero y todo se puede arreglar. Volverte a ver, pudiera ser que todo fuera como la primera vez. Tenerte así cerca de mí y volver. sido alegre.